Buenas tardes, como de costumbre, una vez más estamos reunidos y agradecemos al Señor que nos permite llegar a este lugar donde lo hemos dado como casa o lugar para adorar y exaltar el nombre de Dios. El día de hoy he querido traer el tema: el mejor consejo siempre estará disponible, pero yo no puedo explicar el mejor consejo. Y esto tiene como base bíblica Hechos 3. Si comenzamos a leer los primeros versículos, vamos a ver que aquí hay una historia interesantísima. Parafraseándola, porque el versículo que vamos a utilizar necesariamente es el 6, pero los otros son importantes y hacen denotación. En esta historia, Pedro y Juan subían al templo necesariamente, que se llamaba el tiempo, o se hacía del tiempo de oración. Sin embargo, descendiendo a ese lugar que implicaba, ¿verdad?, implicaba un encuentro con Dios, aparece alguien necesitado, aparece un prójimo en condiciones de arrastre, en condiciones de imposibilidades de movilidad humana, o sea, sin poder caminar, un cojo. Y esa historia me impacta muchísimo, porque vamos a ver un punto aquí esencial, que como todos sabemos, necesario es que amar al prójimo va a tener, o implica también, dentro de lo que hemos hablado, implica un sacrificio. Y todos podemos entender que un sacrificio ligado a, no, Manuel, tú ora, te para y te vas. Sin embargo, vemos que no un sacrificio simple y llanamente porque sí, sino un sacrificio en lo espiritual, pero también un sacrificio en lo humano. Y es que el amor al prójimo, para bendecir al prójimo, usted da de lo que tiene. Eso lo vamos a ver en los versículos. Usted necesariamente quizá no tiene los fondos suficientes para comprarme mi casa, para comprarle una casa a una señora que acaba de perder su casa, para bendecir a alguien que acaba de perder su vehículo. Pero lo que usted tiene ya es de bendición. Y ese es el punto número uno. Queda en nosotros ayudar al prójimo en amor. Y en el versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Quiero citar este versículo, pero si usted se lee la historia completa, simúlese esta persona que necesariamente representa ese prójimo que está en el camino, que representa ese que usted encuentra pinchado, que encuentra en el camino, y dice: no, esa mujer puede cambiar esa repuesta, esa goma, eso no es problema mío. Quizás hubiese, ¿cuántos ministros más fueron a ese sitio a orar e ignoraron la necesidad de ese prójimo? No vamos a citar. Y si fuera yo el postrado, necesariamente. Entonces, hoy estamos en condiciones de personas para que tenemos las condiciones para ayudar. Pero eso no me quita a mí que mañana sea yo el que esté postrado allí, el que esté varado en el medio del camino, el que necesite un consejo, el que necesite una palabra de bendición. Hoy, necesariamente, le toca a Pedro en este versículo, pero mañana me va a tocar a mí. Mañana le va a tocar a usted decir: ¿realmente qué es ayudar al prójimo? Es sacrificar de lo que yo tengo y bendecir al prójimo. En este caso, Pedro y Juan tenían la salvación como elemento número uno, quiero ponerlo así, y luego la sanidad. Sin embargo, ustedes me van a decir que eran los únicos que tenían eso. No, nadie identificó la necesidad de ese prójimo. Nadie se vio en la circunstancia de imposibilidad o inmovilidad en la que estaba algo interesantísimo, ni siquiera era lejos del templo. O sea, no salieron a predicar y andaban predicando y por ahí se toparon. Era en el camino del templo. Y esa es la idea. ¿Cuántas veces vamos de camino a la iglesia un domingo y quizás estamos viendo a alguien que usted sabe que su rostro le representa una palabra de bendición? Y decimos: no, porque es para el culto que vamos tarde. Sin embargo, quizá ese prójimo esté esperando que usted le diga: necesario es que hoy estás abatido, pero el camino hacia donde yo voy hay bendición, hay salvación, acompáñame. Quizás es lo que le falta a su vecina, que todos los días se levanta en la mañana a limpiar el frente, haciendo nada, lujuriando un buen dominicano. Que usted un día, cuando usted vaya bien empoderada y le diga, vecina, mire, ¿qué tal si hoy vamos a la iglesia? ¿Qué tal si hoy le enseño? Y ese es el punto que tengo como número dos. Lo que tienes es de bendición para ti, pero también para bendecir a otros. Y necesario es que nosotros ya somos salvos. Por medio de la sangre de Cristo hemos hallado salvación. Ya, inclusive, hemos sido sanos. Aquí hay personas que me van a estar escuchando. Yo sé que hay testimonios que escuchan este mensaje el día de hoy, que pueden testificar que han recibido la sanidad de Dios. Pero no de que de un dolor de cabeza y que mañana me levanté nuevo. Personas que no tenían un diagnóstico más que de muerte de 3-5 meses. Sin embargo, Dios cambió ese diagnóstico. Usted realmente porta sanidad. Usted realmente es el milagro. Es el testimonio viviente que Dios necesariamente necesita, yo necesito escuchar para que Dios se glorifique en mi vida. Entonces, dicho de esto, es que ayudar al prójimo nunca se va a tratar de algo que usted ya no haya alcanzado. Y lo primero que hemos alcanzado es esta salvación tan grande. ¿Por qué entonces ignorar al prójimo que anda por el camino perdido, que no tiene esta oportunidad de ver la vida como usted la ve, con la luz de Cristo, a través de los ojos de Cristo? Y esa es nuestra responsabilidad. Que así como Pedro y Juan pudieron ser empáticos, y esa es la palabra clave aquí, empatía con el prójimo. No tenían necesariamente oro, no tenían plata, el versículo lo dice, pero lo que portaban era mayor, era de mayor beneficio inclusive, de acuerdo a la necesidad de ese prójimo, que darle dinero, porque todos le daban limosna. Todo el que pasaba en buen dominicano le dejaba caer sus 5 pesos, sus 10 pesos. Y a veces es cuando no podemos identificar que el prójimo no necesita 5 pesos. Necesita la salvación que te tocó a ti. Necesita la salvación que me tocó a mí. Necesita necesariamente un encuentro con el Dios que realmente sana, con el Dios que realmente liberta. ¿Tienes salvación? Pues entonces ofrécela a tu prójimo. Esa es la mayor empatía que uno puede tener con alguien que no tiene esta luz. Mire, yo no sé si usted simula esto. Cuando usted le predica a alguien y le habla de la verdad de Cristo y esa persona puede entrar, acceder al trono de la gracia, lo primero que se le va a la persona es la ceguera espiritual. La gente comienza a preguntarse, ¿y qué yo hacía allí? ¿Y qué yo hacía haciendo tal cosa? Entonces, a veces el prójimo carece de esa visión que usted tiene. Por eso nosotros no andamos, no vemos con los ojos carnales, vemos con los ojos espirituales. No nos movemos conforme a nuestros deseos carnales, sino que vemos lo que ya Dios ha dicho de esa persona, que usted hoy quizá lo puede ver. Quizá usted ve a esa persona con un problema resuelto, pero es por los caminos de fe que usted ha podido caminar a través de Dios. Pedro y Juan necesariamente sabían que esa persona podía ser sana, porque ellos me han visto milagro. Sin embargo, ese quizá nada más había visto los 5 pesos que le dejaban ahí en la bandejita y ya. Entonces, a veces el prójimo necesita que lo empujemos un poquito hacia los tronos de Dios, hacia la presencia de Dios, para que ellos realmente puedan ver el milagro de Dios. Y quizá a veces un pan basta y la comida, y como dice por ahí, necesariamente es que el hambre física se va a saciar, pero ¿qué del hambre espiritual? ¿Qué de esa hambre que lleva mi alma? ¿Qué está pasando con las necesidades del prójimo que yo estoy viendo espirituales? No, eso no es mi problema. Yo la veo muy afligida esa mujer y tengo palabra de Dios para ella, pero no, eso no es mi problema. Necesario es que ese es nuestro problema.
Y a veces una palabra ayuda mucho.
Amén.
Porque a veces usted se siente mal y usted hasta habla con alguien de fe y de palabra. Y a veces esa misma palabra que le da esa persona fue como un bálsamo.
Amén.
Y también orándole a Dios, pero si la persona no está en el camino del Señor, es muy difícil que él sepa cuál es la salida. Los cristianos saben, pero el que no lo es. Entonces, no importa el lugar, si el Señor le dice, háblale a esa persona, amén, dale esa palabra, consuélale. No dude, aunque le digan que usted está loco, pero yo no conozco, qué confianza tiene, amén, conmigo. Usted cumple su parte, porque al final usted no sabe lo que esa palabra puede hacer en esa persona.
agregándole eso, el versículo 7 dice, y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Eso le está diciendo que usted tiene que atreverse a pasar los niveles que no son comunes. Usted no va a tocar a un extraño. Sin embargo, en esta circunstancia, cuando usted ve a alguien que realmente está perdido, que tiene la mentalidad desviada de lo que Dios puede hacer, es imposible. Inclusive, yo me imagino a Pedro dándole impulso. Oye, pero es que tú eres... Es que lo que yo te quiero dar es un empoderamiento que a través de lo que tú, yo te estoy diciendo ahora, tú parece que no me estás entendiendo. Déjame empujarte, mi hijo, ven. No sé si se entiende. Usted tiene ese empujón a lo que me refiero, ese alar. Es lo que a mucha gente le falta. Ese atreverse de nosotros, en buen dominicano, meternos un poquito en la vida de fulano y decir, hey, espérate, yo tengo una opinión diferente a lo que te está pasando. Y es que, y por ende, te quiero tomar de la mano y te quiero mover de esa postura de inmovilidad, de imposibilidades, y ponerte en este ángulo, a ver cómo tú lo ves. Oh, pero mi problema se ve diferente. ¿Verdad? Ese paralítico, yo sé que donde estaba sentado, eso dijo, wow, qué feo me veía yo ahí. Tanto así que el versículo 8 dice que no se quedó ahí pidiendo limosna. Se levantó y al momento que lo afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. O sea, sencillito, el milagro fue suficiente para que él diga, voy para la iglesia. Porque es que esa gente van todo, era para allá que ellos iban. Entonces yo quiero ver qué esa gente iban hacia allá. Porque si eso fue antes de llegar a donde yo iban, que era la iglesia, ¿qué va a pasar ahí adentro? Y es una respuesta. A veces usted tiene el milagro de que la gente venga a la iglesia. Usted porta el milagro de que la gente venga al templo de Dios y le dé curiosidad. No se quede callado. Usted ya es salvo. Predique de la salvación. Ostente de la salvación, que es la prenda más hermosa que usted y yo tenemos como cristianos. Y que eso le dé curiosidad a las personas y digan, déjame ver qué es lo que hay en la iglesia de Manuel. Porque esa gente salen de ahí gozoso. Esa gente son las 1 de la mañana y están ahí metidos. Entonces, déjame, es más, el 24 esa gente van a dar culto. Y entonces, ¿qué provoca? Necesario es que cuando usted conoce esta verdad, es imposible que usted vuelva atrás. Cuando usted conoce la realidad de qué servir a Dios, le pasa lo que le pasó al ciego. Se puso en pie y anduvo y entró con ellos y saltando y alababa a Dios. O sea, es imposible que después que usted realmente, el prójimo recibe lo que Dios tiene para él, es imposible que no brinque, es imposible que no alabe. Usted no se fija que el nuevo creyente o la persona que recibe un milagro está que hay que mandarlo acá allá. Y hay que adorar. Necesario es porque recibió. Recibió el primer amor. Y recibió ese milagro. Que él no lo podía ver, pero alguien se atrevió y lo empujó. Alguien lo tomó de la mano y le dijo, ven aquí, esta es la casa. Es aquí donde hay salvación, es aquí donde hay liberación, es aquí donde hay restauración de vida. Así que el día de hoy, de manera final, tienes salvación. Para tu prójimo es también. Tienes libertad. Para tu prójimo es también. Tienes estabilidad emocional. Para tu prójimo es también. Así que yo le digo, empoderémonos, así como lo hizo Pedro. Tomemos a alguien de la mano y llevámoslo al templo, llevémoslo al milagro de Dios. Porque ese es nuestro llamado, ese es nuestro compromiso aquí en la tierra. Y yo sé que el Señor lo afirma para los próximos días. Dios le guarde, Dios le bendiga. Excelente y feliz resto de la tarde. Vamos a hacer una oración de manera final. Si alguien quiere unirse con ella, una oración poderosa, pero bien, bien ostentante. Así que las hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, venimos delante de tu presencia, Dios, confesando nuestros pecados, Señor. Diciendo, Dios, que estábamos imposibilitados de abrir nuestros ojos, imposibilitados de caminar, Señor. Pero hoy, Padre, a través de Cristo, le confesamos, Señor, y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres, Padre. Y que tú seas, Señor, dando fortaleza. En el nombre de Jesús.